Nos preguntamos, ¿no? ¿Devolverá Inglaterra este territorio al gobierno de las Islas Mauricio? ¿Será realmente así de importante este fallo para la causa Malvinas? Se lo vamos a preguntar a Bruno Tondini, que es analista internacional, muy conocedor de la cuestión Malvinas, que siempre tiene la excelente disposición para atendernos. ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto escucharte.
Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Al contrario, gracias por invitarme para, bueno, para poder hablar un poco sobre este tema y bueno, aclarar algunas cuestiones que siempre quedan vinculadas al tema de Malvinas, ¿no?
Bien, uno tiene la duda de si estos fallos, digo, antes de entrar en el tema en cuestión, si estos fallos de la Corte Internacional se cumplen realmente. ¿Cuál es tu percepción al respecto?
Bueno, en principio, digamos, la palabra fallo se usa porque es emitido por la Corte Internacional de Justicia. Uh-huh. Pero en realidad, técnicamente, no es una sentencia. ¿Por qué? Porque es lo que se llama una opinión consultiva. ¿Quién pidió esta opinión consultiva? A diferencia de cuando hay una controversia y hay una sentencia y un fallo, lo pidió la Asamblea, como ustedes bien dijeron, en el año 2017. Consultando sobre determinadas cuestiones, son dos cuestiones fundamentales que son las que reseñaron en torno a si realmente se había dado el proceso, digamos, de descolonización en los términos establecidos por la normativa que emitió la Organización de Naciones Unidas desde 1962 al 68, ¿sí?, que es una resolución 1514 y demás, uh-huh. Si en función de eso se cumplió con la normativa de Naciones Unidas. Digamos, una cuestión, la opinión consultiva es interpretativa del derecho que emana de Naciones Unidas. Y bueno, en ese contexto, digamos, la respuesta a las preguntas que hizo la Asamblea fue obviamente negativa. Igualmente no es algo que la Asamblea hace sola y bueno, para hablar en criollo, los estados no participan, sino que los estados también argumentan. De hecho, la Argentina expuso en dos oportunidades, primero por escrito y después en forma oral, como para sentar un poco cuál es la posición argentina en torno a estos temas por la obvia derivación a Malvinas. Pero bueno, primero, digamos, lamentablemente no es una sentencia, por lo tanto ya no tiene, como bien ustedes dijeron, valor vinculante. Pero sí es un elemento fundamental porque permite entender cuál es el derecho internacional. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen estos temas y que puede ser aplicable a otros? Por lo tanto, obviamente, Gran Bretaña, un poco respondiendo a tu pregunta, no, digamos, no es que va a cumplir algo porque no tendría que cumplirlo. Pero es un llamado de atención muy fuerte, porque de hecho, hablando también muy, muy claramente, hicieron un fuerte lobby hasta el día anterior para que la Asamblea, digamos, pidiera la consulta. Y bueno, lamentablemente la situación fue que tuvieron 18 ausencias y 65 abstenciones. O sea, quedaron en, digamos, además de los votos a favor, que fueron 94, quedaron claramente la diplomacia británica por primera vez en una situación bastante complicada. Claro. Pero bueno, ahí es donde un poco el marco de la cuestión, ¿no?
Además, se da esto en el marco de una discusión interesante que se da allí a nivel diplomático, porque según entiendo, estaba leyendo lo que hoy escribe Roberto García Moritán en Clarín, en la pérdida de una especie de banca allí en la Corte Internacional, justamente la del juez Christopher Greenwood, que es representante, por supuesto, de los intereses británicos allí, ¿no? Y aparentemente ha quedado sin ese lugar.
Sí, sí, tal cual. Realmente, bueno, lo que ocurre es que también reseñando un poco la historia, hay que recordar que, digamos, por ejemplo, para señalarlo con un término práctico, o sea, la opinión consultiva, esta opinión de la que estamos hablando, Naciones Unidas la tiene publicada en su página, en la página de la Corte, ¿sí?, en inglés y en francés. O sea, el derecho internacional se basa básicamente en el aporte del common law, y digamos, concretamente al Reino Unido. Que hayan perdido esa situación es un tema no menor. Claro. Y yo quería agregar además, como dato nomás, que esta no es la primera resolución adversa en ese tema que tuvo el Reino Unido. En el 2010, cuando declaró unilateralmente un área marina protegida alrededor de las islas, la Corte Permanente de Arbitraje, dentro del sistema de solución de controversias de la Convención de Derecho del Mar, también señaló la ilegalidad de este área de protección. Ellos autoproclaman en función del control de la piratería marítima y demás. Bueno, hay alguna película que anda también dando vueltas sobre este tema, la de Tom Hanks y demás, como para, digamos, graficar esta situación desde el punto de vista ilustrativo. Pero bueno, ya tuvieron una resolución adversa en este tema, porque tampoco es un fallo, es una especie de laudo, o sea, es algo que emite un tribunal arbitral, pero también, ya digo, también la situación es adversa, ¿no?
El caso puntual de Malvinas, el reclamo de la soberanía por parte del gobierno argentino, no ha llegado nunca a ser tratado por la Corte Internacional, ¿verdad?
No, sigue los carriles que establecen Naciones Unidas, y además que es el tanto sea el Comité de Descolonización, que esto se hace anualmente. Se trata en una reunión anterior a la Asamblea, que es un comité previo, y en algunos casos la Argentina lo ha planteado como reclamo dentro de la Asamblea. Pero no ha llegado a la Corte, porque como ha ocurrido, tenemos el ejemplo aquí de la discusión entre Bolivia y Chile, tiene que haber un acuerdo previo entre los estados para someter el conflicto a la Corte Internacional de Justicia. Cosa que, bueno, en este caso obviamente no va a existir,
claro,
por obvias razones.
Sí, esas obvias razones que mencionás son las que me parece rigen en los hechos reales, en lo que sucede realmente en la disputa de poder internacional, ¿no? Donde pesan las decisiones de las grandes potencias que conforman allí el comité de seguridad, se llama el de Naciones Unidas, que integra
el Consejo de Seguridad, sí, completamente, que sigue la conformación de, digamos, de fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Claro.
Esa situación de ventaja que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial todavía sigue siendo reflejada, pues bueno, obviamente Estados Unidos es la potencia militar más importante del planeta, por los gastos de seguridad queda bastante claro, seguridad internacional, digamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en este caso me parece que hay lo rescatable, digamos, para dejarle algo al oyente, es que por primera vez le dan la razón a un pequeño estado.
Claro.
Más allá de que le dieran la razón y, como diría alguno, marche preso, pero bueno, es importante que alguna vez alguien diga, bueno, usted tiene razón. ¿Qué después pasará? Bueno, no va a pasar mucho. Yo no quiero aventurar, un poco, lamentablemente no va a pasar mucho. Pero bueno, pero siempre es importante, porque hay que recordar que el arrendamiento de la isla de Diego García está hasta, como bien señalaron ustedes, hasta 2036.
Claro.
Con lo cual la situación se va a mantener, y esto tiene que ver con la política de enclaves que tiene en materia de seguridad la OTAN, patrocinada obviamente por Estados Unidos, dentro de la cual está el Reino Unido, de distribución del sistema de defensa global, ¿no? Entonces, obviamente, esto no va a cambiar de un día para el otro.
Claro.
Porque, bueno, es así. Pero
sí,
bueno,
no obstante,
es importante, es un tema, es un logro, digamos.
Dos cosas, simplemente decir que el otro día veía un estudio de, bueno, una consultora internacional que hace mediciones, prospectivas, y que decía, ¿no?, que en el año 2050, por lejos, la economía más grande va a ser la de China, seguida por India, y recién en tercer lugar estaría Estados Unidos. Con lo cual digo que probablemente la configuración de poder en el marco de la geopolítica pueda modificarse en las próximas décadas. Entonces, si tenemos estos antecedentes y se da esa modificación, bueno, por ahí podemos recuperar algo, ¿no?
Sin duda.
Y la otra, preguntarte, en lo concreto, ¿qué deberían hacer ahora los funcionarios, los diplomáticos del gobierno argentino sobre la base de este fallo?
Bueno, en principio, bueno, en relación a lo primero que me consultabas un poco, sin duda, esto también hay que ver dónde ocurrió esto. Esto es en el llamado, justamente parafraseando la doctrina norteamericana, patio trasero de China.
Claro.
No es el patio trasero norteamericano, digamos, lo que pasa en el patio de China. Entonces, evidentemente, ese poder también de política internacional, tanto sea de China como de Rusia, salía un poco por deformación Unión Soviética, pero bueno, digamos, como para simbolizarlo en la época de la Guerra Fría, sí, sí. Como ese poder de Oriente se simboliza en este sentir, en este fallo. ¿Y qué tiene que hacer la Argentina? Bueno, la Argentina seguir argumentando, a partir de este fallo tiene un argumento más para señalar esto de que el principio de autodeterminación de los pueblos es solamente en los casos de que los pueblos son pueblos, claro. Es decir, están establecidos allí. Y yo, una humilde reflexión de este profesor de Derecho Internacional, pondría mucho acento en los próximos años en el tema de las normas migratorias sobre Malvinas, y así se define una vez por todas el tema de que el pueblo no es pueblo, sin obviamente perjudicar los intereses de los isleños, pero no es una población. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar y salir libremente de las Islas Malvinas. Hay un control profundamente estricto. Es más, nadie puede, o sea, los sudamericanos no pueden tener hijos en las islas. Por ejemplo, un detalle no menor en este mundo de los derechos humanos. Entonces, tal vez también, además de todas las cuestiones vinculadas al derecho internacional, a la geopolítica, a los argumentos técnicos y jurídicos, yo pondría un poquito de acento también en esa cuestión, porque en este caso también hubo población desplazada, y por más que se le indemnizó y demás, bueno, fue desplazada. Entonces no hay pueblo.
Bruno, te agradecemos, como siempre lo hacemos, tu presencia aquí nos aclara, nos ayuda a entender mucho lo que sucede, ¿eh? Ojalá que algún día conversemos cuando los avances sean más concretos en materia de recuperación y en la lucha pacífica, por supuesto, que tiene el Estado argentino para recuperar las Malvinas. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande para vos, para todos allí en el piso, la producción, y bueno, para todos los oyentes, y gracias siempre por convocarme para hablar un poco.
Gracias a vos.